Muy bien, última columna, un millón de umbrales en el 2022, desde Mar del Plata. Ricardo Ruiz, ¿cómo andás? ¿Andás bien?
¿Cómo andás, Pablo? Muy bien, por suerte. Un miércoles ahora, vamos variando de fecha y de hora, pero la columna siempre está, siempre salimos por algún umbral.
Sigue, la columna va cambiando de umbrales, de fecha, de días, y también sale incluso los días el Día de los Inocentes. Mirá vos lo que te digo.
Justo el Día de los Inocentes. Bueno, esperemos que esta columna no sea ninguna broma.
No sea ninguna inocentada. ¿Qué traes para hoy?
Mira, Pablo, cuando arrancamos esta temporada de Un Millón de Umbrales, allá por abril de este año, yo había prometido traer algunos títulos de ciencia ficción de los años 70 y 80 que habían quedado un poco olvidados con respecto a grandes tanques cinematográficos como, por ejemplo, 2001, Alien, Blade Runner, ¿no? Y es así que cumplimos en su momento, porque trajimos películas como Soylent Green, en castellano conocida Cuando el destino nos alcance, o también trajimos Estados alterados, dos representante de este tipo de cine. Bueno, después la columna estuvo unos meses perdida por algún umbral hasta que volvió. Nos dedicamos más que nada al terror y quería terminar volviendo un poco a esta premisa de recomendar algunos títulos un poco olvidados de la ciencia ficción. Y hoy venimos principalmente, aunque vamos a hablar de dos películas, principalmente con una gran película animada de 1973, ya tiene casi 50 años, en pocos días cumple los 50 años, que se titula El planeta salvaje y es una película francesa de animación.
Sí, es una película de animación que yo no conocía, no tenía ni idea, y la verdad que bueno, es una película de animación muy de ciencia ficción europea, ¿no? Muy desmarcada de lo que es Estados Unidos.
Sí, vamos a empezar por el dato positivo. Las tres, voy a nombrar tres películas hoy, una así de pasadita. Las tres están disponibles en YouTube, las tres son de este mismo director, que si querés lo presentamos. Estamos hablando de René Laloux. Laloux se escribe, no me pidas que pronuncie francés bien porque realmente no lo sé, un director nacido en 1929, fallecido en 2004, que principalmente fue un animador, se dedicó a hacer películas y cortometrajes. Hizo solo tres películas, que son las que vamos a comentar un poquito, dos de ellas en esta columna, la tercera no la he visto, y podemos decir de este hombre que de muy joven se dedicó a estudiar arte, y que su pasión por filmar cortometrajes y películas animados, y estamos hablando de los años 60-70, ¿no? Hace mucho tiempo, surge a partir de trabajar en una institución psiquiátrica. Él le daba talleres de animación a pacientes con problemas psiquiátricos, y a partir de unos cortos que empezaron a hacer en esta institución psiquiátrica, surgen sus primeros cortometrajes, surge este estilo de animación de esos años de trabajar con recortes, ¿no? No esperemos una animación tipo Disney, sino que es una animación muy basada en el arte y en el cómic, con muy poco movimiento, pero con gran definición y con gran profundidad en las imágenes y en el colorido de lo que se está viendo. Y es sorprendente esta primera película, El planeta salvaje, que vamos a presentar, vista hoy a 50 años de su estreno. Realmente tiene imágenes y que son de una belleza apabullante y realmente sorprenden, por no hablar de los diseños originales que presenta, ¿no?
Sí, digamos, aquel que la vea se va a encontrar con unos dibujos y unos diseños, sobre todo los extraterrestres, que no son los típicos, y sobre todo que hay un talento artístico detrás de cada uno de ellos, ¿no?
Sí, mira, en este primer proyecto que estuvo varios años llevándolo a cabo, luego por problemas políticos no lo pudo concretar. Bueno, eso es como todo proyecto que se sabe que no va a generar plata, ¿no? Esto es un cine independiente, siempre se manejó dentro del cine independiente este director, por eso tan pocas obras estrenadas, digamos. Y trabajó su partener, digamos, su compañero artístico, fue nada menos que Roland Topor. Roland Topor, por ahí a muchos no le suena, es un dibujante, novelista, director. A los que siguen esta columna le va a sonar cuando dé un dato. Su novela más importante o más conocida es El quimérico inquilino, en la que se basó Roman Polanski para hacer su película El inquilino, que en algún momento presentamos en esta columna, con lo cual estos umbrales siempre se nos terminan cruzando por algún personaje.
Y también trabajó con Alejandro Jodorowsky y también trabajó con Moebius, con Jean, ¿no?
Claro, Moebius también trabajó con Laloux, después vamos a ver, hay todo un grupo ahí de franceses, ¿no? Muy relacionados con el arte, muy relacionados y muy metidos con el surrealismo, ¿no? Que también tiene mucho de esto, y sobre todo muy con muchas ganas de hacer algo nuevo y hacer algo novedoso y romper esquemas. Él hizo ya, como comenté, tres películas importantes. Tiene a nivel, digamos, largometraje, ¿no? El Planeta Salvaje, sí, 1973. Maestros del Tiempo, de 1984. Casi una por década tiene, ¿no? Y luego, casi llegando a los 90, Gandahar, que es la que no vi. Las dos primeras son las que vamos a presentar y recomendar. Como ya dije, están en YouTube. Y la primera de ellas, El Planeta Salvaje, es nos va a contar una historia. Estas películas de este director son... Los guiones son bastante sencillos, ¿no? No hay grandes complejidades, ¿no? Pasa mucho por los mensajes que se quieren dar, que se quieren mostrar, por las imágenes, hay muchos silencios en las películas. Acá nos va a contar que en un planeta lejano llamado Igan viven unas criaturas gigantes llamadas Drax, que han domesticado a los que se llaman Oms. Los Oms son nada más y nada menos que seres humanos, somos nosotros. Que son los hombres en este planeta son tratados como mascotas y criados como mascotas para juego, para diversión, ¿no? A veces se los trata con crueldad también. Y bueno, un pequeño hombre conseguirá escapar y se desarrollará la película si esta rebelión que en algún momento puede llevar a cabo los hombres contra los amos es posible. Lo interesante de esta visión que los amos no son seres malvados, digamos. Se hace mucho juego con la relación que el hombre tiene con las mascotas o temáticas como el maltrato animal, y también se hace un poco de paralelismo a las colonizaciones de otras de otros grupos étnicos, claro, o de otros países.
De las colonias, por ejemplo, las colonias. Digamos, de africanas, de otros países con respecto a Europa. Y también, igual en el año 73, es raro que se esté alertando sobre el maltrato animal, ¿no? O sea, cómo estos seres tienen a estas mascotas y depende si el niño, digamos, la niña o el niño los trata bien y hay otros niños que los tratan mal.
Exacto. Y vos sabés que esto, bueno, quería comentar que estas dos grandes temáticas, ¿no? La de la relación con la naturaleza, porque también se ven muchas plantas, se ve muchísimo la relación con la naturaleza y la colonización, son temáticas que la ciencia ficción actualmente la sigue mostrando. Tenemos un gran ejemplo ahora mismo en cartelera, como es Avatar, ¿no?
Que, y sí, que son azules grandes, también.
Sus dos grandes temas, 50 años después, siguen siendo lo mismo. Uh-huh, lo interesante de que muestra El Planeta Salvaje es que en determinado momento, obviamente nosotros nos identificamos con los hombres, ¿no? Con los humanos que son mascotas, pero también con los que los dominan, que también tienen bastante similitud con los humanos y tampoco están planteados como seres malvados, como ya dije. Con lo cual hay una dualidad y no vamos pasando de un lado a otro, y con lo cual es una visión más que interesante, ¿no?
Uh-huh. Sí. Reitero, lo más lindo aquí es el talento artístico con que están hechos los dibujos, igual que después hablaremos de Avatar, la segunda parte, en algún momento, el año que viene, que a mí me fascinó el talento artístico que hay detrás de las imágenes.
Sí, por supuesto. Acá tenemos todos dibujos hechos a mano, se mezcla mucho el surrealismo, la psicodelia, hay grabados tradicionales, y tiene mucho mucho de la historieta europea y francesa, sobre todo de aquella época, que alguna vez hablamos también en esta columna cuando hablamos de la película Heavy Metal, ¿no? Con artistas como bueno, Moebius, Juan Jiménez, Richard Corben, ¿no? Hay muchísimo de eso, muchísimo de ese talento. Incluso cuando habla de la animación puntualmente de esta película, en una entrevista que dio antes de morir, el director dice que él quería eso, él decía que las películas de Disney eran puro movimiento y poco detalle en el dibujo, ¿no? Que era permanentemente era movimiento. Y él decía que para eso existía el cine el cine hecho con actores humanos, y que él prefería algo con poco movimiento, como por ejemplo hoy podemos ver en series como South Park, ¿no? Que hay muy poco movimiento y mucha imagen. Bueno, acá se trata mucho de eso, de muchos grabados, que esto de que tenga poco movimiento no atenta contra el resultado final, es como estar viendo un cómic en movimiento, ¿no? Para que nuestros oyentes tengan una idea más clara de lo que se ve en esta película.
Claro. Muy bien, esa es una. ¿Y la otra era?
La otra que vamos a hablar es Los Amos del Tiempo. Es una propuesta un poco más comercial. Acá ya no está con Roland Topor, sino que trabaja nada más ni nada menos que con Moebius, que aporta todo el diseño de personajes. Moebius, para el que no lo conoce, es un gran artista francés, sobre todo conocido por la gran cantidad de historietas que ha hecho. También trabajó mucho con Jodorowsky, sí, y un montón de talentosos guionistas. Y bueno, esta película, Los Amos del Tiempo, es una especie de space opera, es una película más tradicional en su guión, en su estructura, es una serie de aventuras, un chico siendo muy muy jovencito, no sabemos la edad, pero supongamos 6, 7 años, queda perdido en un planeta que ha sido atacado, y su único medio de comunicarse con una nave en la que va a venir alguien a rescatarlo, ¿no? Es como un intercomunicador que tiene, como si fuera un teléfono celular que le permite hablar. Bueno, la película va a mostrar, por un lado, lo que va viviendo este chico en este planeta, en un bosque perdido, y mientras tanto vemos la nave que viene a rescatarlo, que comanda esta nave, es una especie de Han Solo, ¿no? Un mercenario que lleva... escondido a un rey en su nave, un rey que fue expulsado del planeta por ser un dictador, bueno, un típico de estos personajes gamberros, ¿no?, de las space opera. Y bueno, y vamos a vivir una serie de episodios, estas películas son muy episódicas, pequeños episodios que se dan uno tras otro, como si fueran distintos cortometrajes, pero lo que tiene esta película, Los Amos del Tiempo, que tampoco es tan infantil, se puede ver en familia, a diferencia de Planeta Salvaje, que es un poco más para adultos, pero sin embargo hace todo un manejo en la parte final con respecto a una paradoja espacio-temporal que realmente es brillante. Estas dos películas se basan en novelas de Stefan Wolf. Stefan Wolf es una de las máximas plumas de la ciencia ficción francesa, aunque creo que en castellano se ha traducido una sola obra. Y las dos fueron adaptaciones que hizo este director de dos obras francesas muy clásicas que luego de las películas a su vez empezaron a vender mucho más.
Claro, claro, claro. Stefan Wolf, la verdad que mucho gusto, no lo conozco, pero bueno, estas dos películas, lo importante es que están disponibles en YouTube, son de fácil acceso, digamos, no hay que andar, no hay que ser navegando por sitios ilegales, sino que directamente uno pone el Planeta Salvaje en subtitulado al español y aparece inmediatamente.
Sí, sí. Sí, o Los Amos del Tiempo, película completa, y una de las primeras opciones que aparece es subtitulado. Y la tercera película es Gandahar con H en el medio, que no la vi, pero más o menos tiene el mismo nivel de puntuación en Film Affinity o en IMDb, con lo cual habla de películas de 7, 8 puntos, que se han vuelto a poner de moda por una mirada, por lo menos acá en Argentina, Pablo, porque cuando pasamos la pandemia, una de las primeras películas en reestrenarse en los cines, que hubo muchos reestrenos post-pandemia, fue el Planeta Salvaje, se estrenó en varias salas de Buenos Aires en una copia restaurada, por eso volvió a ponerse de moda. No es que estoy trayendo una película que no la conoce nadie, pero quiero decir que desde ese momento me quedé con ganas de volverla a ver, de analizarla y comentarla, ¿no? Y ver un poco la animación que se hacía hace 40, 50 años atrás y lo vigente que están algunos de estos temas.
Brillante, brillante. Entonces, dos grandes recomendaciones de Ricardo Ruiz, El Planeta Salvaje y Los Amos del Tiempo, Los Maestros del Tiempo están en otros lados. Muy, muy contento de, bueno, de terminar el año con vos, digamos, ¿no? El año que viene habrá otros umbrales, otro millón de umbrales, esperemos. Y aparte, que nos traigas novedades o revisiones, sobre todo, para aquellos que somos amantes del género, de los géneros.
Sí, 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 sabemos que hay mucha gente que le gustan estos géneros, hay títulos que no se conocen. La gente hoy día siempre se conecta a las plataformas para ver lo nuevo, lo último, y a veces hay cosas buenas, como recomendamos hace poco el Gabinete de Curiosidad de Guillermo del Toro, y a veces hay momentos que está bueno ver algo antiguo y ver lo que se hacía en esa época, ¿no? Y pararnos un poquito a pensar cómo esta gente con animación cuadro a cuadro trabajaba casi por amor al arte, ¿eh? Porque no hablamos en esto que en estas dos películas ningún éxito de taquilla, ¿no? Esto era hacerlo por el arte, sí, mismo, y perder plata seguramente.
Siempre lo que hay es una garantía de que hay inteligencia en el guión, ¿no? Eso está claro, ¿no? Hay amor, inteligencia en el guión, siempre.
Sí, y sobre todo mucho talento visual. Hay imágenes muy, muy originales en todo esto, para la época, ¿no? Conceptos incluso a veces tecnológicos que hoy nos resultan fácil ver un intercomunicador, pero en aquella época no era tan fácil, ¿no? Nos hace acordar un poco a cómo imaginaba las cosas Star Trek en la década del 60, que eran, no estaban tan errados con lo que iba a pasar, eso me refiero.
Dale, dale. Bueno, perfecto, Ricardo Ruiz, te mando un gran abrazo y feliz año nuevo para el 23, feliz 23.
Feliz año para todos los amigos de Uruguay que escuchan este programa, de Argentina y de toda América.
Un abrazo grande.